Gabinete Jurídico en Es Radio, en colaboración con el Bufete Barceló.
Nos acompaña de nuevo en nuestros estudios, en Es la Mañana de Baleares, el abogado Carlos Barceló. Buenos días.
Buenos días, Gabriel. ¿Cómo estás?
Director del Bufete Barceló. Muchas gracias por acompañarnos una semana más. Llegado desde el Bufete, en el número 3 de la calle Barón Santa María del Sepulcro, en el centro de Palma. Hoy queremos abordar el caso que ha conmocionado a toda la isla por esos hechos que sucedieron el viernes por la tarde en un conocido centro comercial en Conforama, en la calle Aragón, cuando apareció un hombre, irrumpió en la tienda y fue a por la que había sido su pareja, fue a por Sacri, a por Sacramento Roca, y le asestó hasta 11 puñaladas ante la mirada atónita y aterrada de compañeros de trabajo y de clientes. Finalmente ella perdió la vida. Ahora estamos pendientes de lo que suceda con el acusado. De momento se ha negado a declarar. ¿Tiene derecho a negarse a declarar? ¿Hasta cuándo?
Así es, tiene derecho a declarar siempre que se le tome declaración, ya sea en la fase de instrucción como investigado, incluso el mismo día del juicio. Él tiene derecho a acogerse a su derecho a no declarar, a contestar las preguntas únicamente de su defensa, o a decir lo que estime conveniente. Eso es un derecho que le ampara siempre a los investigados y acusados de todo tipo de delitos.
En un primer momento no quiso declarar en las dependencias de Son Espaces, a donde fue llevado después de autolesionarse, y no quiso declarar ayer ante el juez por la tarde. Llegó minutos antes de las 7, se negó a declarar ante el juez de instrucción número 1 de Palma, ayer en funciones de guardia. ¿Cómo se establece entonces a qué juez le toca llevar la instrucción del caso? Porque los hechos sucedieron, recordamos, el viernes por la tarde, y no es hasta el lunes cuando pasa a dependencias judiciales.
En un primer momento, el juez de guardia que decidió sobre las medidas cautelares, en este caso la adopción de la prisión provisional, era el juzgado de guardia que se encontraba en funciones ese día. Ahora bien, dicho juzgado se tenía que inhibir a favor del juzgado que se encontraba de guardia los días que sucedieron los hechos. En este caso creo que era el juzgado de instrucción número 10. Por lo tanto, una vez que se resolvió la situación personal en cuanto a la prisión preventiva sin fianza de esta persona, se dictará una autoinhibición y será el que conocerá de los hechos el juez de instrucción número 10, que quiero recordar que era el que estaba de guardia el viernes cuando sucedieron los hechos.
Uh-huh. Recordamos que fue trasladado ayer, decíamos, desde el hospital de Son Espaces, donde estaba ingresado desde el sábado por la tarde, desde el sábado, por intentar autolesionarse en los calabozos de la Policía Nacional, golpeándose la cabeza contra la pared, que no quiso declarar entonces, que no quiso declarar ayer. Sin embargo, decíamos, en su llegada se trataba de esconder, bajaba la mirada de los fotógrafos, no pidió perdón, no pidió disculpas, el rostro pues parecía en esos momentos el frío entrando en los calabozos. Sin embargo, en el traslado le habría dicho, al parecer, según publica hoy Última Hora, le habría dicho a los policías, no sé qué he hecho, se me ha ido la cabeza. ¿Esto se puede considerar en algún momento?
Sí, sí, esto te lo iba a comentar antes, Gabriel. El hecho de que no haya querido declarar ante el juez no impide que todas las conversaciones o las palabras que haya tenido con los policías que lo custodiaban desde el primer momento de la detención pueda tomarse declaración a estos agentes como testigos en referencia a lo manifestado, por este caso, por el investigado. Todo lo que haya sucedido, de que fue detenido hasta que pasa a disposición judicial o ingresa en prisión, todas las manifestaciones, el contacto que haya podido tener con terceras personas, pueden ser llamadas a declarar en calidad de testigos para que pongan en conocimiento del juez lo que les ha manifestado. Incluso en el supuesto de que, encontrándose en prisión, manifestara, confesara o declarase algo algún compañero del centro penitenciario, también podría ser llamado a declarar como en calidad de testigo.
Uh-huh. Su comparecencia ayer fue muy breve, apenas duró 5 minutos, porque no quiso declarar, decíamos, ante el magistrado, ni responder a preguntas de la fiscal, pero tampoco de la abogada de la familia de Sacri, de la víctima, pero ni siquiera de su propia letrada. Hablamos de quién lleva su defensa. En este caso, ¿puede contratar a un abogado? ¿Tiene derecho a un abogado de oficio, como vemos en las películas, en las series, en televisión?
No, en este caso, al no designar ningún abogado particular, se le asignó un abogado de oficio, que era uno de los abogados compañeros que se encontraban ese día de guardia, que fue la persona que le asistió y la que se hará cargo de su defensa a lo largo de todo el procedimiento, tanto en la fase de instrucción como ante el juicio que se hará ante un tribunal jurado.
Sin embargo, si quisiera contratar un abogado, siempre está a tiempo, y de cambiar de abogado, ¿hasta cuándo?
Hasta el mismo día del juicio puede cambiar de abogado, siempre y cuando no suponga la suspensión del juicio para hacer un cambio días antes. Normalmente se permite el cambio de abogado hasta 15 días antes de la celebración del juicio, sin suspensión. Ahora bien, tú puedes cambiar de abogado un día antes, pero la sala, en caso del tribunal, no suspendería una vista por un cambio inesperado de dirección letrada.
Hablando del abogado o la abogada, quien lleve su defensa, hemos oído en muchas ocasiones que este tipo de presos no son bien recibidos, entre comillas, en la cárcel, que aunque ahí la mayoría son delincuentes, pues presuntos o delincuentes ya condenados, que reciben un tratamiento diferente los que han sido los que han protagonizado algún acto, sobre todo de violencia ante los niños, o también actos de violencia de género, como en este caso haber matado a la que había sido su mujer, su pareja. Con los abogados, este tipo de clientes, ¿hay algún tipo de pues también de reservas a la hora de aceptar casos de estos, o son unos clientes más que tienen derecho a su defensa y como profesionales el abogado no entra en otras cuestiones?
Todos los abogados nos regimos por un código deontológico que nos obliga siempre a defender al 100%, a estudiar, a trabajar, siempre en beneficio del cliente que nos ha contratado. Es una obligación que tenemos como abogados, y en este caso los defendidos tienen el derecho siempre a ser defendidos de la mejor forma posible por el profesional que le ha sido asignado, ya sea por el turno oficio o por el profesional que haya contratado particularmente.
Pero el profesional puede rechazar un cliente, salvo que sea de turno de oficio, entonces le toca el caso que le toque.
Del turno oficio no se puede rechazar ningún cliente, a no ser hay una serie de determinadas requisitos, cuando hay abogados que llevan poco tiempo en el turno de oficio y no se le puede asignar un caso, sea un sumario o temas complejos. En este caso, si le hubiera sido concedido, otorgado el caso a un abogado que lleva casos años, que no quiero recordar que son menos de 5 años dentro del turno de oficio, este abogado podría solicitar al colegio de abogados que se le retirase el caso y se nombrara a otro abogado con más experiencia y con más años dentro del turno de oficio.
Estamos con el abogado Carlos Barceló en el gabinete jurídico, hablando del hombre que mató a Sacri, a Sacramento Roca, el pasado viernes. Hablamos de Rafael Pantoja. Estamos hablando también de su defensa, de los abogados. Decíamos y preguntábamos, planteábamos el cómo pueden cambiar las circunstancias sobre la marcha. En el caso de los abogados, también en un momento dado podrían derrumbarse, podrían entender que no pueden seguir con esa defensa. ¿Eso está previsto en la ley, en la normativa actual, que quien está llevando la defensa en un momento dado dijera, no puedo, no soy incapaz de defender a un animal, a una bestia?
En el caso de los abogados que estamos contratados por el particular, abogados privados, el abogado siempre puede renunciar a la defensa del cliente por determinadas circunstancias, porque no hay comunicación, motivos X, etcétera. Siempre es posible renunciar. Ahora bien, esa renuncia se debe comunicar al cliente y se debe poner en conocimiento del juzgado, como te he dicho antes, al menos con 15 días antes a la celebración del juicio, para que el nuevo compañero que asuma la defensa pueda estudiar profundamente y llegar el día del juicio en condiciones para asumir una defensa.
Hablamos en el último gabinete jurídico de otra víctima de violencia de género, del asesinato de Alcudia, de cómo fue una mujer rociada con gasolina y prendida a fuego, también con su hija presente en ese momento, unos hechos que se produjeron en Alcudia en 2016. Era la última víctima de violencia de género en nuestra comunidad hasta este fatídico viernes pasado, en que Sacri se ha convertido en la primera de 2018 y la primera desde entonces. Lo que comentábamos es que se había aplazado el juicio porque se había decidido que sea un tribunal popular el que juzgue lo sucedido en Alcudia. Aquí, en el caso de Palma, va a ser juzgado por un juez o por un tribunal popular.
En este caso, por el tipo de delito, la atribución la tiene la del jurado. En este caso será juzgado este señor por un jurado popular. La instrucción la llevará un juez, una instrucción, y una vez finalizada la instrucción se envía la causa a la audiencia provincial, se designa un magistrado ponente que se encargará de redactar la sentencia, pero quien deberá decretar dictar el veredicto de culpabilidad o no culpabilidad, y se concurren o no concurren una serie de circunstancias, ya sean eximentes, agravantes o atenuantes, será un jurado popular compuesto por 9 personas.
La culpabilidad parece clara. Hay muchos testigos que vieron lo que sucedió. ¿A qué pena se puede enfrentar? Hablamos del futuro judicial del acusado.
Bueno, en este caso los hechos fueron grabados por las cámaras de seguridad del establecimiento, numerosos testigos, y la culpabilidad en un principio no creo que sea discutida por nadie. Hay grabación, hay testigos presenciales, hay testigos directos que vieron cómo, en este caso, este señor dio al menos 11 puñaladas a la víctima. La defensa yo creo que se centrará en si concurre o no concurre alguna circunstancia que pueda atenuar la pena. Atenuantes, alteraciones psíquicas, se encontrará un estado mental, una enajenación mental transitoria, que padezca alguna enfermedad psíquica, etcétera. Yo creo que la defensa se centrará únicamente en atenuar la pena que le pueda corresponder por el delito de asesinato, que es de 25 años.
Asesinato, 25 años. Pero la horquilla, son 25 años y luego vienen entonces las reducciones de pena por esos atenuantes que apuntabas.
La pena va entre los 15 y los 25 años, pero yo es que añadiría otro delito, porque en este caso esta persona había denunciado días antes que estaba siendo víctima de un acoso por parte de este señor, que incluso le había pinchado la rueda del coche, había colocado carteles, creo, con su número de teléfono, haciendo ofrecimientos sexuales, había hablado con su marido, había un acoso. Esto sería otro tipo de delito que está contemplado en el artículo 172-ter del Código Penal, y aquí la pena se puede incrementar en 2 años más.
Se sumaría entonces, sí, y se analizaría con el mismo caso,
sí,
con el asesinato.
Sí, sí. Entonces estaríamos hablando de entre 15 y 25. Yo creo que en este caso concurre el enseñamiento de la alevosía. Este señor ya acudió con un cuchillo al establecimiento. Yo creo que la intención ya cuando entró podría ser la de causarle la muerte, y por el número de puñaladas y las zonas en las que se alcanzó la víctima eran mortales. Y aparte aumentó, creo, deliberadamente el sufrimiento de esta señora. Estamos hablando de entre 20 y 25 años, más los 2 años que te he dicho por el delito de acoso, incluso de atentar contra bienes patrimoniales suyos, como era la rueda de su vehículo.
Pues esto es a lo que se enfrenta el hombre que ahora, supuestamente, por lo que les dijo a los policías que le desplazaban a instancias judiciales, se habría arrepentido, que no sabe qué hizo, cómo, por qué se le fue la cabeza. Lo cierto es que mató a la mujer que había querido y que quería que estuviera con él. Es el crimen de violencia de género, el primero de las islas con una víctima mortal en el presente 2018 y ojalá el último. Muchas gracias, Carlos Barceló, por todas estas explicaciones y hasta la próxima.
Hasta la próxima, Gabriel.
Con nosotros el abogado Carlos Barceló, ofreciéndonos sus explicaciones en Es la Mañana de Baleares.